Gracias, Juanda. Bien, mis amados, entonces terminamos por donde debemos terminar. Estábamos hablando de lo que es, creo que la parte más difícil dentro de lo que es el crecimiento espiritual, que es el tratar con nosotros mismos, con el yo. Hace años escribí algo que se llamó Don Yo, pero lo estuve buscando. No lo encontré porque eso, imagínate, eso lo escribí el año que estuve en la ciudad de Cali, cuando nació mi Sarita. Y quería leérselo, pero no lo encontré. Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención desde siempre, y descubrir que, como les decía la clase pasada, que realmente el mayor problema que nosotros los cristianos tenemos, no es el pecado, no es Satanás, somos nosotros mismos. Es nuestro yo, es nuestro, como decíamos, nuestro mí mismo, ¿no? Nuestro mí mismo. Y por eso, pues, la semana pasada hablamos de esas características, cuando analizamos, cogimos el texto de Pedro, que nos hizo ver en ese texto, pues, cómo se manifestó el yo de Pedro, a pesar de que acaba de tener una de las revelaciones más impresionantes que hay en las Escrituras, esa revelación de Pedro, que tú eres el hijo, ¿no?, de Dios. Eso es tremendo. Más sin embargo, pues fíjense y eso nos sucede a todos. La misma experiencia que tuvo Pedro nos sucede a todos nosotros. El hecho de que en un momento determinado de nuestra vida estemos en un punto de bendición, eso no implica que no tengamos que tratar precisamente con nuestra constitución natural, contra nuestra alma, nuestro yo. Precisamente el momento, escuchen esto, mis amados. El momento de mayor peligro es el momento donde más somos bendecidos. El momento de mayor peligro para nosotros es el momento de mayor bendición. ¿Por qué? Porque cuando somos bendecidos por el Señor es posible, y casi siempre sucede, que empezamos a tomarnos como la gloria y la honra para nosotros y creer que las cosas suceden por nosotros mismos. Y de eso no se ha salvado la humanidad. Por eso insistimos tanto que los grandes movimientos, los grandes avivamientos del mundo, todos, no ha habido un avivamiento que se haya mantenido. No todos los avivamientos llegan a un momento en que cesan, se terminan. Y uno dice, ¿por qué esos grandes avivamientos del Señor a través de la historia terminan? Y es a causa de que los hombres que Dios usa, llegan un momento en que nos encontramos con nosotros mismos y nos tomamos el mérito nosotros y creemos que es por nosotros y rompemos lo que hablamos la sesión pasada, de lo que llamamos ese círculo, ¿no?, de la gloria. Que está, volvámoslo a repasar porque quiero que esto quede muy profundo en nuestro corazón, en Romanos, por favor. Ahí, ahí. Libro de Romanos, capítulo 11, el versículo 36, que dice, porque de él y por él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y decimos que no podemos salirnos de esto, porque si son todas las cosas de Dios, todas las cosas por medio de Él y todas las cosas para Él, pues no podemos romper eso. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esto se parece mucho a lo que un día hablamos de la relación de Jesús con todas las cosas también. Cuando en Colosenses capítulo 1 encontramos esa gran verdad que dice que en Jesús, por medio de Jesús Y para Jesús fueron hechas todas las cosas. Al fin y al cabo, Jesús y el Padre son uno. Y fíjense que ese círculo lo vemos en ambos lados. Y no podemos entonces nosotros en ningún momento tomarnos para nosotros la gloria porque rompemos esto. Lo rompemos y eso es lo que normalmente sucede. Normalmente sucede. Pero llegará el momento en que eso dejará de suceder. Creo que tendrá que dejar de suceder el día que los seres humanos, los hombres de Dios, que cometemos el error de siempre decir los grandes hombres de Dios, como alguien nos enseñó, ¿no? Si los grandes siervos, que decimos los grandes siervos de Dios y nos enseñaron, ¿no? Si es grande no es siervo y si es siervo no es grande. Entonces, cuando comprendamos que la obra simplemente nosotros somos canales por donde pasa la gloria de Dios, el día que comprendamos eso, que no es por nuestro propio mérito, pues la gloria del Señor va a permanecer sin que nosotros la tomemos para nosotros. Pero sabe que nosotros los mismos hombres y nosotros como hermanos somos los que colaboramos a esto, porque estamos acostumbrados a fijar los ojos en los hombres y no en la gracia de Dios dada a los hombres, ¿no? Es natural que nosotros pues animemos a quienes nos presiden, a quienes nos enseñan. Eso es bueno. Lo que no es bueno es que los que presidimos o los que predicamos o los que actuamos en el nombre del Señor nos tomemos la gloria para nosotros, ¿no? Sino que siempre pensemos que lo que somos lo somos por la gracia de Dios. Entonces vimos las características esenciales del yo. ¿Recuerdan? La primera es querer satisfacerse a sí mismo, que decimos que es el corazón de todo pecado. El querer satisfacernos. La segunda es ser independientes, confiar demasiado en nuestra carne. Y la tercera, tal vez la más tremenda, que es la característica de la exaltación propia, ¿no? El quererse uno más que los demás. Y creo que ahí es donde debemos pararnos un poquito, porque creo que es la que nos molesta desde siempre, y no importa el sexo, no importa edad, como les decía, eso lo traemos desde pequeñitos, porque eso no es que nos volvamos así de querer ser más que los demás cuando no somos grandes, sino desde pequeños siempre queremos decir, bueno, esto es mío, desde bebés tenemos estas cosas. Y es lo que normalmente esa autoexaltación es lo que la Biblia llama orgullo. Y el orgullo es lo que es tal vez es lo más peligroso que tenemos para nuestra vida. Y es difícil que nosotros digamos esto no tiene nada que ver conmigo. En el fondo todos tenemos que enfrentarnos con esto del orgullo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Muestra y compartimos pantalla. Primera de Timoteo 3, 6. Hablando de lo que son las características. En la condenación del diablo. Pero si lo miramos en la nueva traducción viviente, me gusta como lo dice la nueva traducción. Dice, un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y al diablo lo haría caer. Y sí, es lo que sucede, mis amados. que precisamente el diablo puede tomar ventaja en cuanto. Sí, bueno, hasta ahí llega todo, ¿no? Podemos ver un texto que es allí, vuelvo y comparto, porque me llamó la atención, porque esto es un principio que siempre vamos a darnos cuenta que se cumple. Yo quiero leer tal como lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 16. Verso 18. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Pero vamos a leerlo aquí en esta versión de la palabra de Dios para todos, de todos. Dice así, miren, miren la manera como dice la PDT. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. Y ahí lo describe tremendamente, ¿no? Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia viene el fracaso. Repito, creo que es difícil que nos escapemos nosotros de esto, es como que va ligado al corazón del hombre, ¿no? El tener esa autoestima desproporcionada que nos vuelve duros hacia los demás, ¿no? Como decíamos la vez pasada, ese intento de querer siempre ser superior a los demás o creernos más de lo que realmente somos. Yo creo que cuántos de nosotros no nos ha sucedido esto en cualquier aspecto de nuestra vida. Ahorita lo vamos a leer, ¿no? Orgullo, no, ustedes nos han escuchado hablar y si queremos profundizar de esto, creo que no hay alguien que lo hable mejor que el anciano inglés que tanto nos ayudó, de Arthur Bert. Nosotros tenemos muchas enseñanzas en la iglesia sobre él. No hay nadie mejor del cual le hayamos nosotros escuchado de hablar de lo que es el orgullo del hombre contra la gloria de Dios. O sea, orgullo es todo aquello que se levanta en nosotros para robarle la gloria a Dios. Entonces, tiene que ver siempre con altivez, con vanagloria, con arrogancia, con vanidad, con soberbia, con presunción. Fíjense que todos son sinónimos tremendos que wow, son duros, ¿no? Santiago capítulo 4, para darnos cuenta cómo Dios ve esto, Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Por eso decimos que, wow. Si Dios resiste al orgulloso, creo que es el punto con que debíamos terminar nuestra serie. Si esto es lo que impide que nosotros tengamos una conexión con el Señor para seguir creciendo, pues teníamos que hablar de lo que Dios más resiste, ¿no? Y es que resiste al soberbio, al orgulloso. Entonces, el orgullo, ¿en qué puntos se notan tanto, ¿no? Lo vamos a ver. Y lo primero es que más se nota en el orgullo de lo que nosotros somos, mis amados. Y se presenta, se manifiesta como persona, ¿no? Somos orgullosos a veces hasta en el físico. Somos orgullosos en el aspecto moral. Nos hace acordar de lo que de allá en Lucas capítulo 18, ¿recuerdan? del fariseo, cómo se presenta: Señor, yo no soy como aquel publicano, yo hago esto y yo ayuno y yo... Se creía mejor que el otro. Y el Señor dice que se levantó justificado el publicano y no el fariseo. ¿Por qué? Porque somos dados a eso. En el fondo, si nosotros nos analizamos, mis amados hermanos, en el fondo, ninguno de nosotros se cree malo. Siempre vamos a decir aquel, ¿no? ¿Por qué? Porque moralmente nos creemos más que los demás. Y eso lo vamos a notar cuando suceden cosas a otro, ¿no? ¿Cómo es posible que haya caído en esto? Decimos, ¿no? Y no medimos nuestras palabras y no nos damos cuenta que si nosotros no hemos caído en eso es porque Dios es bueno y porque su gracia nos sostiene. Pero como nos enseñó nuestro hermano Arturo, el día que la gracia de Dios sea quitada sobre nosotros, pues vamos a hacer cosas peores de aquello que nosotros estamos juzgando. Y esto es contra lo que el Señor quiere tratar, y no solamente con nosotros. Recuerden lo que yo les hablaba del propósito de la ley. La ley fue dada para demostrarle al hombre que nosotros no somos tan buenos como parecemos, ¿no? Al punto que el mismo Señor Jesús, cuando el muchacho le dijo: Padre bueno, ¿qué he de hacer para ser salvo? Jesús le dijo: ¿Y tú a quién le dices bueno? El único bueno está en los cielos, que es mi Padre. Ni siquiera el Señor Jesús permitió que se le dijera que él era bueno. ¿Por qué? Porque en el fondo todos, vuelvo y te digo, les digo, mis amados, creemos que somos buenos, no hasta que no recibamos la revelación de la maldad que hay en nosotros. A mí me gusta decir, la vida cristiana no consiste en que nosotros cada día seamos más buenos. En eso no consiste la vida cristiana. La vida cristiana consiste en que cada día nos demos cuenta lo malo que somos para que de esa manera podamos depender más de Cristo. Si yo no veo la condición real mía, no voy a depender del Señor. Entonces, fíjense. Dice que se nota mucho en el orgullo de lo que somos en ese sentido moral, físico. Aún somos orgullosos en el aspecto profesional, ¿no? De pronto, si tenemos 2, 3 títulos, miramos por encima del hombro al que no tiene ninguno o al que tiene uno. Y vivimos entonces de nuestros diplomas y vivimos, y nos gusta ponerlos, ¿no? Nos gusta allá mostrarlos. Y yo no digo que está mal, que esté mal estudiar, no ha faltado. Estamos para estudiar, estamos para prepararnos. El asunto es que todo eso que a veces mostramos, pues tenemos que darle gracias a Dios de que nos permitió hacerlo y que si están allá colgados fue por su gracia, ¿no? Y es toda esa gloria que nos gusta tenerla para nosotros, de una vez transmitírsela al Señor. Esas cosas, eso es lo que nos va a ayudar a que luchemos contra ese orgullo que vuelvo y les digo que aún como profesionales se nos mete, ¿no? Y nosotros como padres colaboramos a eso cuando siempre, ¿no? Es que tú tienes que ser fulano de tal, es que tú tienes que estudiar. Y no nos damos cuenta que a veces a nuestros propios hijos les inculcamos cosas que después le van a venir, le van a hacer mal a sus vidas, ¿no? En mi caso, para mi padre, que fue un intelectual del norte de Santander, para él fue lo más terrible cuando yo no me gradué de ingeniero mecánico. De pronto, algunos de ustedes no saben eso, ¿no? Yo estudié ingeniería mecánica, hice mis 10 semestres, pero nunca me gradué. Fue un error, indudablemente fue un error, porque debía haberme graduado. Así yo nunca ejercí ni nunca pensé ejercer, porque yo ya tenía hirviendo lo que era servir al Señor en mi corazón. Eso para mi padre fue durísimo, 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 ¿no? Y tal vez para qué se sintiera un poquito más tranquilo, pues cuando le mostré el título, entre comillas, de doctor de teología, como que mitigó un poquito eso, ¿no? Entonces, a él le daba pena al comienzo decir que él presentaba a los demás hermanos míos, ¿no? Él es el médico, él es el matemático, él es... Y cuando llegaba, él no podía decir, él es el pastor, ¿no? Pero ya para él, pues antes de su muerte, pues por lo menos el Señor me permitió mostrarle algo de eso, pero de poder decir, es el teólogo. Pero vivimos de esas cosas que nos hacen daño, mis amados hermanos. Como cristianos, a veces nos creemos más espirituales que los demás. Y debemos cuidarnos de eso, ¿no? De lo que es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es de las cosas más tremendas que no nos permiten crecer en nuestra vida cristiana. ¿Qué es el orgullo espiritual? El orgullo espiritual es cuando creemos que nosotros no la sabemos todas. ¿Y cómo se manifiesta ese orgullo espiritual? Pues cuando menosprecio a otro hermano que está enseñando, cuando menosprecio a otro hermano que está ministrando, y pues cierro mi corazón, y creo que yo sé más que los demás, ¿no? Veamos esta escritura en Filipenses capítulo 2, cómo lo expresa el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2. Los versículos 3 y 4. Mire cómo lo dice la PDT. Dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Entonces me llama la atención, ¿no? No hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Seamos humildes y consideremos a los demás más importantes que nosotros mismos. ¿Esto para qué? Para poder siempre recibir de los demás. Tal vez la semana pasada también leímos el texto de Romanos capítulo 12, ¿lo recuerdan? Que también fue interesante hablando de lo que estamos diciendo, Romanos capítulo 12, solamente para recordarlo, cuando me gustó esta manera, como lo decía la nueva traducción viviente, Romanos 12, 3. Maestra, lo marco acá. Cuando dice allí el apóstol Pablo, que me gustó mucho, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Qué interesante. Y si saltamos hasta el verso 16, dice, vivan en armonía unos con otros. Aquí resalto el verso 16, mis amados. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y miren de esta manera, y no piensen que lo sabe todo, no piensen que lo sabe todo. Y esa es una de las señales de nuestro orgullo espiritual, cuando tenemos que dar respuesta a todo. Con eso, ¿cuántas veces no nos enfrentamos de, no, como tú eres el maestro de la iglesia, entonces dime tal cosa? Y pues, si yo no lo sé, pues poder decir, mira, yo no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero ese orgullo que como que nos obliga, que tenemos que darle respuesta a todo lo que nos digan, porque creemos que lo sabemos todo. Y sé que me están escuchando pastores, sé que me están escuchando líderes, y por eso debemos cuidarnos de todo esto. No escapamos de estas cosas, mis amados, y que el Señor nos libre, ¿no? Cuando llegamos a esa condición es cuando más necesidad tenemos. Porque cuando dejo de aprender, hasta ahí llegué, mis amados, hasta ahí llegué. Entonces tenemos que llegar al punto de reconocer que no sabemos todo lo que creemos que sabemos, y que lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos saber. Que lo poco que sabemos lo sabemos por la gracia de Dios y no por nosotros mismos. Y eso poco a poco uno lo va comprendiendo a través de los años, pero no solamente a través de los años, mis amados, sino a través de los fracasos. Dios permite que uno cometa errores para que uno tenga que reconocer que no todo lo que yo creo que sé, lo sé como debería saberlo. Y gloria a Dios por la sabiduría que el Señor le da a sus hijos, pero que siempre reconozcamos que lo que podemos saber, solo lo sabemos es porque Él nos lo ha dado, y que no hemos recibido nada si no nos ha sido dado del cielo. Ahora, no solamente se manifiesta el orgullo de lo que somos, sino el orgullo de lo que hacemos. Y es lo mismo que venimos hablando, es exactamente la misma línea. Y ese orgullo de lo que hacemos, recuerdan lo que le sucedió a Nabucodonosor en la escritura, que tal vez es de las cosas más fuertes que se nos muestran allí. Daniel capítulo 4, mis amados, del verso 29. En adelante, lo voy a leer, y dice así: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor, jactándose de lo que acababa de hacer para su gloria, para su honra. Y una vez el Señor le dice: hasta aquí llegaste, hasta que no reconozcas, ¿sí?, que realmente el que tiene todo el poder es el Altísimo. Y uno dirá: bueno, pero esto es un caso extremo, esto no me puede suceder a mí, o no me sucede a mí. Sí, mis amados, en el fondo sí nos sucede. Todos queremos el mérito de lo que hacemos, todos queremos que reconozcan lo que hacemos, ¿no? Y si alguien no nos reconoce, entonces nos dolemos. Y nuestro corazón se siente apachurrado. Es exactamente lo mismo, Pero tú irás pastor, pero es que necesitamos que alguien nos aliente. Exactamente, sí. No digo que no necesitemos. Necesitamos palabras de aliento, ¿no? Los que ministramos, y yo sé que es lo que te hablo por experiencia propia, los que ministramos necesitamos de esas palabras de aliento. Pero tenemos que aprender a que siempre que nos den palabras de aliento, palabras de ánimo, aún de alabanza, de una vez pasarlas a las manos de quien pertenece. En el fondo de nuestro corazón, inmediatamente decir, Señor, gracias. Reconozco que esto no es mío, sino que esto viene de ti. Y eso es algo muy íntimo que cada uno de nosotros debe manejar. Porque no sirve hacerlo solamente de boca para afuera como para mostrar algo, sino que es una actitud profunda del corazón de poderle decir gracias, Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada de cómo el Señor Jesús habla de Él? Que es una de las cosas más tremendas de las Escrituras. En Juan capítulo 5, verso 19, dice el Señor Jesús, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces fíjense, Él hace, el énfasis está en que Él no puede hacer nada, pero por sí mismo, no es que no pudiera hacerlo, sino por sí mismo, Él no quiere hacer nada. Y vuelvo y lo dice en el versículo 30, mis amados, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Y lo repite como 3-4 veces en el Evangelio de Juan, que es algo que nosotros podamos tener tan presente dentro de nosotros, de que no podemos hacer nada por nosotros mismos, aún refiriéndonos en el sentido espiritual, pero también en el sentido profesional, en que siempre reconozcamos que lo que hagamos profesionalmente, en lo que hagamos laboralmente, en lo que hagamos en la familia, todo es, Señor, dependo totalmente de ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas en nuestros trabajos porque nos creemos más que los demás por lo que hacemos? Y el Señor se encarga de que nos saquen de donde estamos o nos hagan ver que lo que hacemos no está tan bien hecho como nosotros creemos. Y eso sí que duele. Pero es la manera como Dios nos trata, mis amados, para que dejemos el orgullo entonces de lo que hacemos. Y por último, enfrentamos, porque como les dije, nos quedan ya solamente 15 minuticos o aún menos, el orgullo de lo que tenemos, mis amados, el orgullo de lo que tenemos. Y de esto también a veces adolecemos. No se nos nota mucho, pero es real, ¿no? Que nos gusta como ostentar, nos gusta que se vea lo que Dios nos ha dado. Cosas que indudablemente al Señor le encanta prosperarnos, pero como les digo, siempre saber que lo que tenemos, lo mucho o poco que tenemos, es siempre decir gracias, Padre, porque no podemos recibir nada si tú no nos lo has dado. Y es que el Señor quiere prosperarnos. No les estoy diciendo que Dios no quiere darnos, ¿no? Deuteronomios capítulo 8, rápidamente, mis amados. Deuteronomio 8, le dice el Señor al pueblo, allí en el versículo 11, cuídate, Deuteronomio 8, del 11 en adelante, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, escucha esto, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca conozca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces fíjense que en el fondo siempre es el reconocimiento de que todo lo que tenemos, lo tenemos esa causa de Él. Y que cuando lo tengamos, mis amados, debemos cuidarnos de que a causa de la abundancia de lo que tenemos, nos olvidemos del Señor. Desde que me convertí, hubo un texto que me marcó y no quiero dejar de compartirlo hoy, que está ahí mismo en Deuteronomio capítulo 28, verso 47. Deuteronomio 28, 47. Dice: por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Tendemos a eso, que cuando el Señor más nos prospera, como que entre más tenemos, como que menos servimos al Señor. No sé por qué nos sucede eso a los seres humanos. Entonces, es cuidarnos, mis amados, de todo esto, y es un ejercicio consciente delante de Dios. ¿Dónde está? Porque creo que ya debo ir terminando. ¿Dónde está, mis amados, la clave de todo esto? Como terminé diciéndole que eso no quedó grabado en la clase pasada, cuando no sé quién de ustedes, como que fue mi cuñada la que me preguntó, o no sé quién, cuando les dije el propósito ya recordé que el propósito de la cruz, de llevar la cruz, no es solamente relacionarlo con el sufrimiento, sino que el propósito de la cruz es matarnos realmente. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, honestamente, mis amados hermanos, es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Por eso es un acto consciente, basado en algo que Dios ya hizo. Escúchenme con atención esta última parte. Basados en algo que el Señor ya hizo. ¿A qué me refiero? Les digo, nuestro gran orgullo es que los seres humanos no nos creemos tan malos como realmente somos. Y les quiero decir hoy un secreto. Somos tan malos, tan malos, tan malos, tan malos, que ni Dios nos puede arreglar. Ojo, ni Dios nos puede arreglar. Por eso dice la Escritura que fuimos crucificados juntamente con Cristo. En el aspecto legal, el Señor nos mató juntamente con el Señor. Nuestro Padre nos mató juntamente con Cristo. Y sobre esa base que debemos creer, entonces debemos actuar. Morir cada día a nosotros mismos. Si ya fuimos muertos en la cruz, eso tiene que tener una manifestación diaria. Alguien un día lo describió de muy buena manera: por más de que se lave la cara a Ismael, nunca será como Isaac. Y tenemos que llegar a esa revelación, mis amados. Muerte es la sentencia sobre nosotros. Y legalmente, identificados con Cristo, ya morimos con Él. Pero eso tiene que tener una parte vital, vivencial en nosotros. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, está Jesús llegando a la fiesta de la Pascua, y en el verso 20 dice lo siguiente: Juan 12:20. había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que eran de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre reciba todo honor. Pero miren cómo termina. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. E inmediatamente dice las mismas palabras que leímos la semana pasada cuando le habló al Pedro. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, mis amados, fíjense que ahí está el principio. El principio es morir. Morir. La vida real del grano de trigo, ¿dónde está? En su interior. Nosotros hablamos en estos días de lo que es el hombre interior, el fortalecimiento del hombre interior. La vida está en el hombre interior, pero hay algo que tiene que ser totalmente destrozado, tiene que ser roto, que es el hombre exterior, la vida del alma, de la carne, donde se manifiesta todo esto que hablamos hoy, el orgullo de lo que somos, ¿no? Y eso es lo que tiene que ser triturado para que realmente salga lo que somos en el espíritu. Es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera. Si nosotros dejamos un grano de trigo encima de la mesa, no le va a pasar nada, mis amados. Tiene todo el poder de la vida adentro, pero si está ahí, no le va a pasar nada. Tiene que morir, tiene que ponerse debajo de la tierra donde nadie sabe que está. Tiene que pasar entonces por la humedad, tiene que pasar por el sol, tiene que pasar, pues, morir para que esa cáscara que es nuestro hombre exterior, ese orgullo, sea quebrantado. Todas esas condiciones que llevan a que la cáscara del grano de trigo se rompa para que salga lo que realmente es la vida de Dios, es lo que el Señor hace con nosotros a través de las circunstancias, mis amados hermanos. Ojo, es necesario fortalecer el hombre interior. Pero el hombre exterior, nuestra alma, nuestro orgullo, no basta solo con que el hombre interior esté fortalecido. La manera en que nuestro yo, nuestro orgullo, sea quebrantado, es solo muriendo. Y Dios va a preparar todas las circunstancias para quebrantarnos. Dios va a preparar hermanos, algunos muy terribles, otros muy amorosos, pero nos va a preparar siempre personas que Él va a usar para quebrantarnos. El Señor va a preparar circunstancias. Nos va a hacer pasar, como lo he dicho antes, por fracasos. Donde más nos creemos fuertes, que no necesitamos depender de Él, el Señor nos va a hacer caer a través de las circunstancias, ¿no? Para que reconozcamos que todo viene de Él. El Señor va a preparar cosas, situaciones. Todo con un objetivo, mis amados hermanos, morir, morir. Y eso no nos gusta a nosotros. Recuerden, todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor. Tenemos que tener una perspectiva de vida sabiendo que el Señor, desde el primer momento en que nosotros decidimos amarle de corazón, va a meternos en este proceso. Porque el propósito final del crecimiento espiritual es que Jesús crezca en nosotros y que seamos como una ventana transparente donde se pueda ver a Jesús y que no vean más a Gabriel. Y este es un proceso que va a durar por mucho tiempo, toda la vida. Y entre más me resista, más trato voy a tener. Entre más me resista, por más circunstancias iré a pasar. Porque el propósito es que Jesús sea magnificado en nosotros. El propósito es que Jesús crezca dentro de nosotros. Entonces, mis amados, eso era lo último que tenía para decirles. Ya faltan 2 minutos para las 7. Debo respetar que en este momento va a comenzar Pablito, Juan Pablo, en la sesión del mes de la familia. Y llevemos esto en el corazón.
¿Qué puedo coger allá?
Mis amados, la única manera para dar verdadero fruto es muriendo.
Él está a las 7. Y él está hablando de la familia.
Escuchen, el fruto no se da por lo que yo hago. El fruto da en la medida en que yo muera. Ese es el principio. Si no morimos, no llevamos fruto. Fíjense que creemos que el fruto es lo que hacemos. No, el fruto realmente viene de cuánto morimos a nosotros mismos. Entre más morimos a nosotros, entonces Jesús más se manifestará a través nuestro. Y ahí es donde viene el verdadero fruto. Amén.
Gracias.
Amén. Bien, mis amados, eso era lo que tenía para compartirles hasta el día de hoy. Hemos terminado nuestra serie del crecimiento espiritual. ¿Con qué? Con un solo objetivo, que Jesús sea magnificado en nuestras vidas. Nunca quitemos los ojos de Jesús. Nunca quitemos los ojos de Jesús. Y si quieren que yo les enseñe algo, entonces solo les podré enseñar de Jesús. No sirvo para enseñar otra cosa. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo.
Gabito, muchas gracias.
Gracias, Gabito.
Listo, mis amados.